¿A cuántas empresas les pasa que este mes les fue bien y el mes que viene le va mal y el otro le va bien y el otro digo, che, no sé si voy a llegar a cubrir los gastos y el otro, uy, gané una fortuna y es una montaña rusa demasiado fuerte?
Toda empresa que en algún momento empezó a trabajar por objetivos nunca volvió para atrás, nunca. Ninguna empresa, por más que yo conozca. Eso te dice que hay muchas chances de que sea muy valioso y muy, muy importante trabajar por objetivos para una empresa.
Para el que si está en marketing y no conoce a Russell Brunson, no puede seguir viviendo sin conocer a Russell Brunson. Wow, no puedo creer este tipo lo bien que explica las cosas. Y bueno, en parte de eso era la escalera de valor. Hola, emprendedores. ¿Cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos! Bueno, en este nuevo episodio de Marketing Simple, voy a traer a mi socio que tal vez nos va a acompañar en este episodio y puede ser que en varios otros también, Felipe Roitman, porque la verdad que dijimos que podría ser mucho más interesante a que yo solamente dé mi punto de vista sobre un tema, es que entre los dos hablemos, debatamos de cosas que nos interesan, de cosas que estamos analizando, y bueno, vamos viendo qué surge, pero obviamente vamos a hablar de cosas concretas, de valor, de marketing, así que igual primero quisiera que te presentes, ¿quién es Felipe Roitman?
Bueno, ¿cómo andan? Qué presión también, ¿no? Parece que si este capítulo sale bien, vamos a seguir. Si no, parece
Si
que
no, lo
hasta acá
echamos.
llegamos, así
Lo
que
echamos a
sí.
Feli.
Así que pido al público que pongan like, todo lo que puedan, comentarios. Che, qué bueno, Feli, qué divertido. Pero bueno, me presento. Mi nombre es Felipe, soy socio de Dani hace unos 12 años, 11 años, nunca sé, siempre
10
son.
años y algo.
Bueno, 10 años y algo. Trabajo con Dani hace mucho porque antes Dani fue inversor de un proyecto mío. Y después, bueno, cuando terminé ese proyecto ya empezamos a trabajar juntos y pasamos por varias situaciones, muchos aprendizajes. Y bueno, soy ingeniero y actualmente soy como el CEO del holding de las dos empresas que tenemos con Dani. O sea, también hay un CEO para cada empresa y yo los ayudo a ellos. Y un poco me parece eso, ¿no? La presentación, no sé si agregarías algo.
Sí, yo voy a decir, Feli es un experto y obsesivo de los procesos. Todo es proceso, claro, un ingeniero, ¿no? Que después vamos a hablar un poquito de eso también, pero para mí está bueno porque todo tiene que ser como predecible, todo tiene que ser ordenado, y es verdad que al principio puede ser que eso avance un poco más lento las cosas, pero después puede llegar a escalar mucho, mucho más robusto. Es como construir, no sé, un edificio con buenos cimientos primero y bueno, después. Entonces está bueno tener un ingeniero industrial, porque no es lo mismo cualquier tipo de ingeniero. Aprendí mucho de eso, ingeniero industrial, depende de qué universidad, depende para dónde enfoque. Pero bueno, vamos a empezar a charlar de los temas concretos y después lo que vaya surgiendo, que vaya surgiendo. Vamos a hablar de escalera de valor. De escalera de valor, ¿te parece, Feli?
Me parece, calidad de valor es el primer tema que traemos. No sé cuán conocido es. Vos, Dani, ¿cómo conociste? ¿Cómo te pasas si recordás? ¿Cómo fue la primera vez que llegaste a este tema?
A mí me voló la cabeza. Llegué a través, no me acuerdo quién lo me había recomendado, creo que Rachel de Arch Group, a Russell Brunson. Russell Brunson, por favor, para el que no conoce de marketing, perdón, para el que sí está en marketing y no conoce a Russell Brunson, no puede seguir viviendo sin conocer a Russell Brunson. Russell Brunson es el CEO de ClickFunnels y tiene un par de libros. Es verdad que es contenido en inglés, entonces es como que ahí puede haber como una pequeña dificultad. Aunque ahora con ChatGPT, dale, ponele, decime el resumen del
¿Todo un
libro Expert
libro?
Secret de
Bueno.
Russell Brunson. No
Está bueno
sé.
hablarlo entero también. Tiene muy buenos dibujitos también, muy, muy
Está
claros.
muy bueno. Y ahí es como dije, wow, no puedo creer este tipo lo bien que explica las cosas. Y bueno, en parte de eso era la escalera de valor, pero
El
¿qué es la
concepto, ¿no?
escalera
De
de
escalera de
valor?
valor. ¿Qué es la escalera de valor? Y una cosa también me acuerdo cuando yo leí es, no puedo creer que no lo estamos haciendo. O
Sí.
sea, o no puedo, no, no, casi que no se puede tener un negocio sin sumarle. Esto es como un desperdicio gigante, ¿no? Pero, ¿qué es la escalera de valor? A ver, Dani, si te animás con tus
Según
palabras.
ChatGPT, porque le dije, ChatGPT, explícame qué es la
Ah.
escalera de valor. Me la explico de una manera, no, hacémelo de manera más simple, es fantástico. Usen
A ver.
ChatGPT, por favor. A ver, escalera de valor es un proceso para vender cosas de manera gradual. Empezás ofreciendo algo gratis o muy barato para atraer clientes y luego, poco a poco, les vendés cosas más caras y valiosas. La idea es construir una relación de confianza con el cliente, ofreciéndoles más valor en cada paso y por lo tanto pueden estar dispuestos a gastar más. Es como subir una escalera, empezando desde abajo y llegando cada vez más alto. Bueno, básicamente es vender un producto baratito, después un producto más caro y después un producto más caro. ¿Por qué el producto barato? Para generar confianza con el cliente y a partir de que eso sucede, empezás a poder venderle cosas más valiosas. No sé si vos tenés algún agregado, Feli, a eso.
Claro, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace la mayoría? Hacemos la mayoría o hicimos la mayoría. Tenemos un producto más o menos caro, que ni siquiera es el más caro del mundo, pero es más o menos caro, y tratamos de vender eso. De hecho, podemos dar un ejemplo que está en el libro, creo que para que se entienda mejor. Hablaba del caso de un quiropráctico, no sé si te acordás de ese ejemplo. El
No.
caso de un quiropráctico, bueno. Que básicamente lo que hacía era vender su tratamiento único de una sola vez por $50. ¿Qué es lo que pasaba? Que le costaba bastante vender eso. Vendía, ponele que tenía dos, tres pacientes por día, pero no era un gran negocio. Y entonces ahí se planteó el concepto de escalera de valor. Entonces, ¿cómo se puede hacer para poder vender cosas más económicas al principio? ¿Para qué? Para que la gente te conozca, confíe mucho en vos y así puedas ir creciendo. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es, o bien vender un producto que sería de high ticket, o sea, ticket alto, o bien, que para mí es, y creo que Dani coincidirás, el mejor de los mundos, productos de suscripción recurrente mensual. Entonces, te completa nada más este ejemplo. ¿Qué es lo que propuso? ¿Qué es lo que decía en el libro? ¿Por qué no agarrás y pones masajes gratis para que mucha gente te conozca? A todo el mundo le gustan los masajes. Entonces lo que hizo fue poner dos masajistas full time, o sea, 8 horas por día. ¿Y qué hacía? Tenía lleno el consultorio. Tenía, no sé, supongamos que tenía 30, entre las dos personas, 30 por día, ¿sí? De esas, les hacías también en los masajes, decías, che, pero acá estás muy mal, no, no te vendría bien. Ahí sí, una sesión de, no sé, un quiropraxis, no sé cómo se dice. Entonces ahí lo que logró es el turno del médico, que es la persona más valiosa, la tenía ya lleno 8 horas todos los días. Y en ese, es como un embudo, ¿no? También no sé si lo imaginan, pero digamos, 3:30, después, no sé, tenés por lo menos 30 por día, después 8 que hacen el tratamiento principal. Y de esos, a los más interesados y a los que les preguntaban, ¿cómo hago para mejorar un poco todos mis hábitos? Ya vendía un plan recurrente que incluía nutrición y otras cosas. Entonces ya tenía como una máquina que iba generando al final del día clientes recurrentes que pagan este abono mensual. Y ahí se convirtió, comparado eso, con un negocio donde solamente tenías dos o tres sesiones por día de quiropraxis. Ese era un poco el ejemplo.
Te voy a dar dos ejemplos más. Uno, el del mismo Russell Brunson, que básicamente él se
Sí.
hizo muy conocido por vender su libro. Creo, no me acuerdo el primero si era Expert Secret o Dot Com
O dot com
Secret.
secrets o sí.
Claro, lo vendía a $7. Él comentaba que entre los costos publicitarios y el envío, porque te enviaba el libro físico, ganaba literalmente cero. Pero lo que generaba es que lo conozcan, lo lean, y después el siguiente paso en la escalera de valor era su software. Su software de, bueno, de gestión de marketing que valía $100 como mínimo, entre 100 y $300. Entonces, él no ganaba nada con el producto low ticket, pero después sí con el otro. Y ahora, yendo a un ejemplo más propio, es nosotros tenemos dos empresas. Tenemos a Go Digital y a Clienti. Clienti es el software de ventas. Muchas veces se consigue mucho volumen de ventas en Clienti. Y bueno, el Clienti es un software que ahora está valiendo $130 por mes, más o menos. Ahora, después de un mes de que ingresan, como el perfil del cliente es muy parecido, lo llamamos desde GoDix y tal y decimos, che, mira, aparte de un software de gestión de ventas, ¿no quisieras también contratar el servicio de marketing digital, que te llevamos prospectos y todo? Y ese servicio vale $500. Eso podría ser otro ejemplo. Hay un montón de casos, pero que se aprovecha al máximo la rentabilidad y aparte se puede atraer a mucho volumen de gente de esta manera.
Inclusive, Russell Brunson cuenta que tiene un servicio que vale $1 millón, de verdad.
Sí.
Y él dice, si lo vendo solo, o sea, no me lo compra nadie, nadie me conoce. O sea, yo, por más que tengamos una reunión, no me lo vas a comprar. ¿Por qué vale $1 millón? Porque el servicio ese es, él te implementa todos los canales de marketing, eso vale $100.000 una única vez y además se queda con el 10% de tus ventas
Sí.
extra que genere, ¿no? Entonces, en promedio, él le da $1 millón. Pero, entonces, ni loco se las a comprar de una, pero te lees el libro gratis que te cobra el envío, pero después es gratis. Participás después de un grupo que tiene él, que es con varias personas, que es un mastermind, y te encanta lo que hace, y decís, y, porque sobre todo digo, hay empresas que facturan mucho, entonces todo lo que es agrandar la torta tiene mucho sentido. Entonces la gente dice, sí, necesito, la verdad que necesito que lo implementes, vale mucho esa implementación, una vez que te conozco y que confío en que de verdad va a suceder, ahí sí vendés, igual es un montón, ¿no? Y es en Estados Unidos.
Sí, obviamente es para
Pero
gente muy, muy específica, tipo Tony Robbins, pero tiene varios pasos. Tiene primero el libro de $7, después el software de 100, después una versión más cara del software de 300, después, no me acuerdo qué más, después el Inner Circle, que es como que estás como en un círculo cercano con él, vale $25.000 anuales. Y bueno, él obviamente es el rey, no hace falta tener tantos pasos, pero entendés más o menos a qué
y
se
hay,
refiere.
claro, y hay dos claves. Una es entregar en cada paso más valor que lo que el cliente está pagando, ¿sí? Entonces, si el libro vale $7 o porque solamente el envío que te cobran, pero te huele la como nos la voló a nosotros, es real cuando lo leímos, te huele la cabeza, decís sí o sí quiero lo próximo. No sé qué es lo próximo en la escalera de valor, pero sí o sí lo quiero. Si después te dan, no sé, una clase sobre algo, está bien que la pague, está bueno que la pague para que el cliente vaya subiendo en esa escalera, ¿sí? No volver para atrás, no volver a que sean cosas gratis. Y te encanta, vas a querer lo otro. Después vas a querer el software, sí, fue algo que te encantó. Entonces, creo que esa es una de las claves. Y creo que la otra de las claves que también es muy importante es que se puede hacer en todos los negocios. Eso también está en el libro. Porque también uno dice, de hecho hay un ejemplo, vos decís, por ejemplo, uno dice, no, pero yo soy dentista. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? Y él cuenta un ejemplo donde, a ver, ¿qué pongo al principio? Y él pone un lavado de dientes, como una especie de limpieza profunda de los dientes. La gente va, ahí te dice, che, pero no están del todo blancos, querés un blanqueo. Eso se paga. En el blanqueo te dice, che, no será necesario ortodoncia. Y después al final la secretaria te agenda un turno cada 6 meses, entonces generás una recurrencia con ese paciente para arreglar ortodoncia, mantener el blanqueo, etc. Entonces está bueno eso, que todos los negocios
Sí,
se pueden
incluso
hacer.
para industrias uno puede decir, bueno, doy una guía gratuita a todos los eventos para tal industria y bueno, hago publicidad, capto así datos de la gente y después, bueno, los puedo contactar por distintos motivos. Una tendencia que sí veo, antes se pensaba mucho la escalera de valor de abajo para arriba y ahora se suele pensar un poquito más de arriba para abajo. ¿Qué quiere decir? Hace 10 años, cuando se empezó con esto, era muy barato hacer publicidad. Entonces, captar leads o prospectos para vender un libro era muy barato, podías llenar un webinar, no sé, tal vez con $100 llenabas 1.000 personas en un webinar. Hoy tal vez no es tanto, entonces cuesta tan caro hacer algo que tal vez no es rentable, incluso muchas veces la primera parte de la escalera de valor se pierde dinero, que ahora hay una tendencia a lo que yo adhiero más, eso no hay algo correcto, pero es empezar por el producto o del medio o de más arriba. Por ejemplo, no empieces por el libro de $7. Empezar por el producto de $500 o $1.000. Y ahora voy a explicar un poquito por qué. Y después, si querés, podés ir para abajo para atraer más prospectos. Pero en general, como el costo publicitario es muy caro hoy, es muy probable que si vendés algo de $1.000 igual te sea rentable. Porque por más cara que sea la publicidad, te sirve mucho vender ese producto. Una vez que ya tenés construida la rentabilidad de tu negocio, si sí empezás a atraer más público adepto, más masivo. Pero te asegurás primero de tener un negocio rentable. Entonces, yo En
Ah,
general,
pero para,
cuando
vamos
pienso en los
despacio con
embudos,
esto. Esto
sí.
es importante, pero vamos, o sea, vos decís, imagínate que nos está escuchando alguien, entonces,
Sí.
que tiene un negocio. En general, lo que es de ticket medio lo venden, entonces decís, bueno, tiene algo de ticket medio. Entonces, vos decís que primero empiecen con eso o con tickets más altos y después vayan, o sea, si querés explicar de vuelta eso para que se entienda bien.
Claro, a ver, no, no es definitivo, pero por ejemplo, no sé, vos decís, che, yo, no sé, a ver, me caso un dentista. Me es muy rentable vender el tratamiento de, no sé, de cambio de muela, no sé, cualquier cosa. Me es súper rentable. Bueno, espera, empiezo promocionando eso. Una vez que realmente tengo muchos pacientes y mi negocio es muy rentable, sí voy a tratar de buscar como mucho más volumen de gente yendo al tratamiento económico o incluso gratuito, para atraer a mucho más volumen de gente. Pero ojo, porque también puede pasar que si yo arranco por el gratuito o muy barato, tal vez mucha gente lo aprovecha y después no tengo un negocio rentable. Por eso muchas veces es que se empieza al
Y no
revés.
tengas con qué financiar.
Claro, entiendo. Y no tengas con qué financiar Exacto.
todo el círculo. Porque hay una parte que es de lo más interesante, creo que tiene esto de la escalera de valor, ¿no? Que es, si yo logro al final del día vender cosas tan rentables, ¿no? Como cosas de ticket alto, como decía recién Dani, o cosas de suscripción, como el upside y la parte positiva más interesante es que puedo invertir muchísimo en publicidad. Y ahí es donde entra el concepto, que Dani es bastante fanático, de lo que sería tráfico infinito. A ver, si querés contar un poco qué sería tráfico infinito.
Sí, tráfico infinito sería, de nuevo volviendo al concepto del libro de Russell Brunson, él decía, mira, yo no gano nada vendiendo este libro a $7, pero tengo tráfico infinito, como el costo de la publicidad y el envío me cuesta $7 y lo que gano son $7, puedo invertir $1.000, $5.000, $10.000, $1.000.000, $5.000.000 en publicidad, gano cero con esos $5.000.000 que invertí, pero tengo 10 millones de personas en mi base de datos. Entonces, eso sería el concepto de tráfico infinito. Si yo puedo lograr que el retorno de la inversión de ese producto barato que vendo sea cero o más, incluso se usa mucho para eso, no para ganar dinero, sino para generar un retorno mayor a cero, entonces puedo generar infinita base de datos. Y si tengo infinita base de datos, eso es otra cosa que habla Russell Brunson, es el valor de tu negocio está basado en la cantidad de base de datos, obviamente base de datos propia y que realmente te sigan, pero es muy lineal la proporción de la facturación que vas a tener, la base de datos que vas a tener. Entonces, tu negocio vale más por tener más base de datos. Entonces, eso sería como una especie de tráfico infinito.
Claro, y entonces, y lo que para mí es extremadamente súper potente es, entonces, obviamente por vender algo caro, para poder, y que en tu unidad te sea rentable para poder generar tráfico infinito. Pero lo que es para mí súper potente es combinar esto de, che, encontré la forma donde por lo menos en teoría puedo generar tráfico infinito con un modelo de negocio de suscripción. Porque hay una tendencia, por lo menos en Estados Unidos y en muchos países, donde se trata de convertir los negocios a suscripción, porque tienen ventajas muy fuertes, por lo menos. De hecho, con Dani, cuando nosotros antes no teníamos ningún negocio de suscripción, y cuando lo descubrimos, nunca nos fuimos de eso. De hecho, cualquier negocio que hicimos a posterior, fueron negocios de suscripción. Inclusive estaba el ejemplo, el otro día leía de una empresa de Estados Unidos que es de lavadero de autos. Normal, o sea, ¿cómo es? Todos lados un lavadero, voy, lo quiero lavar y pago. Lo que logró esta persona en Estados Unidos era poder tener un modelo de suscripción. Vos te abonás como si fuera un gimnasio y puedes ir a lavar el auto todas las veces que quieras. Obviamente que después no es que vas 1.000 veces por semana, porque es lavar el auto y siempre se combina con un tratamiento muy VIP y con un café increíble que hay, con una experiencia, ¿no? Obviamente siempre hay que combinarlo. Pero, ¿qué es lo tan atractivo? O sea, ¿para qué quiero que la gente se suscriba como si fuera Netflix, como si fuera un montón de servicios? ¿Qué es lo tan positivo de un negocio de suscripción comparando con, bueno, que me paguen una sola vez? Y acá si querés, a ver, podemos complementar entre los dos, pero tiene algunas cosas que son para mí increíbles, que uno es que todo el esfuerzo que uno haga como empresa en marketing, en capacitar al cliente, en darle valor al cliente, en que esté increíble lo que hacemos, por lo menos en la teoría, después te retribuye de por vida. O sea, tenés clientes que se pueden quedar. Nosotros, de hecho, tenemos clientes que están con nosotros hace 8 años, 9 años y que todos los meses te pagan una mensualidad. Segundo, el tema de poder planificar los gastos, planificar los gastos que uno quiere tener. Y lo que es muy loco es planificar la ganancia. O sea, no sé si, digamos, si todas las empresas pueden. Nosotros llamamos profit. En inglés se dice profit. Pero es no solo que planificás cuánto vas a crecer en clientes, porque si todos los meses sumás 5 clientes nuevos a esta suscripción, más o menos se va cumpliendo. O sea, cuánto puedes sumar de clientes. Vos puedes planificar tus gastos. Entonces estás planificando tu ganancia. Lo cual es como. Es bastante fuerte.
Eso me parece increíble porque, a ver, ¿a cuántas empresas les pasa que este mes les fue bien y el mes que viene le va mal y el otro le va bien y el otro digo, che, no sé si voy a llegar a cubrir los gastos y el otro, uy, gané una fortuna y es una montaña rusa demasiado fuerte? Entonces, bueno, volviendo al tema de la escalera de valor, me parece que es un buen paso previo para después vender cosas que sean recurrentes. Voy a dar un ejemplo más en Estados Unidos. El que vos dijiste creo que es una empresa que ya vale más de 1.000 millones de dólares. O sea, es tremendo, ¿eh? Y ustedes dicen, bueno, pero con lo mío no se puede. Bueno, en Estados Unidos están haciendo suscripciones de zapatillas. O sea, en vez de que vos te vayas a comprar, vos
Me encanta,
alquilás.
sí.
Obviamente son de diseño, lindas y todo, pero hay de todo. Obviamente todo lo que pasa en Estados Unidos va a pasar acá, en distintos lugares de Latinoamérica, solo que tal vez tarda un poquito más. Pero fíjense en software, que nosotros tenemos un software de ventas, antes no existía, antes vos le decías, te cobro todos los meses por un software y era, no, dale, vendémelo, me lo instalo en mi computadora y ya está. Hace 20 años era así. Hoy, todos los software, no solo el nuestro, sino todos los software que nosotros tenemos comprados, no son comprados, sino alquilados, son de suscripción. No tenemos de software propio, todos son de suscripción, entonces todo el mundo va para ese lado. Si podés vos, oyente, llevar tu negocio para algo de suscripción o de venta recurrente que te pueda hacer más predecible las ventas y ganancias futuras, mejor. Y esto te lo anexo con el siguiente tema, es ¿por qué Feli, un ingeniero y un economista, crearon una agencia de marketing digital? Porque fíjense que los marketers no hablan tanto de estas cosas, ¿viste? Como hablamos nosotros, de número de ganancias, de finanzas. Te hablan de seguidores, de posteos, de publicidad. Y nosotros como que nos metemos en otras cosas. ¿Qué opinás vos? Un ingeniero y un economista en una empresa de marketing. ¿Por qué pasó?
A mí o sea, me encanta el concepto de que alguien de afuera, alguien que no es de la industria, alguien que no está contaminado muchas veces y que tiene un punto de vista muy externo, se meta en un negocio nuevo. Me parece que cualquier rubro aplica, por ejemplo, yo si me tuviese que meter en un negocio en un bufete de abogados, en un restaurante, me parece que sería como súper interesante el punto de vista que uno puede tener, con lo bueno y con lo malo. Yo creo que nosotros la parte técnica, siempre fuimos menos de lo técnico. Y más de como crear hasta un negocio nuevo, siempre buscamos eso. O sea, ok, hacemos una agencia de marketing, no queremos que sea normal. O sea, iba en contra de nuestros principios, casi que sea algo normal, queríamos que sea distinta. Y siempre lo hicimos así. Y de hecho, a ver, podemos rememorarnos al principio, pero siempre quisimos que, ok, obviamente que es una agencia de marketing, obviamente que se hacen campañas de publicidad. Pero. Siempre quisimos que haya educación, siempre nos dimos cuenta que no sirve nada el marketing sin las ventas, entonces empezamos a meternos en las ventas de los clientes. Nos dimos cuenta que había necesidad de tecnología y ahí fue que hicimos un software y ahí, bueno, de hecho, ahí nació Clienti. Y de hecho, bueno, yo, por ejemplo, no sé si vos, como hiciste el análisis de qué cosas tiene nuestra empresa, ¿Qué influencia tiene nuestra empresa de un economista? O sea, ¿qué cosas tiene distinta nuestra empresa que sean gracias a que hay un economista metido? No sé si alguna vez viste cosas puntuales. Hay un par que las vi que son muy claras, no sé si te ocurre.
Ah, de un economista. Bueno, a ver, yo lo que veo, no estoy seguro, nunca lo pensé así de ese lado, pero sí lo que veo es que los números para nosotros son extremadamente fáciles. O sea, todo lo que estudiamos, yo estudié números súper complejos, me imagino que vos también, fórmula. Para mí, como el manejo numérico de un emprendimiento es extremadamente sencillo, y como el resto no lo sabe, las cosas incluso muy sencillas, Nosotros podemos entender mejor para dónde ir, porque básicamente los números te dicen cómo podés tomar decisiones. Che, a ver, ¿cómo tomas decisiones? Voy para acá, voy para acá. Y uno se miro los números. Miro la ganancia, a ver dónde tengo una oportunidad mejor. Entonces, en lo numérico, por un lado. Por otro lado, yo soy medio un economista trucho, porque es como, yo estudié economía empresarial y
Por
siempre
eso
me gustaron
recibe,
los
aclaremos.
negocios. ¿Cómo?
Aclaremos que te recibiste porque si no parece como que
Ah, sí,
estás
no, sí,
ejerciendo.
me
No, no,
recibí,
se
me recibí.
recibe.
Pero es como, es una carrera de economía empresarial, pero la verdad que tengo una mentalidad más emprendedora. Entonces, mezclando esas dos cosas y viniendo de familia de comerciantes, también como me metí mucho más en realmente entender lo que pasa dentro de un negocio. Porque
Sí,
entiendo lo que
para
pasa
mí,
dentro de un negocio. Pero bueno, decime vos.
100%.
Y después yo te
Bueno,
digo de vos.
hay, bueno, dale. Yo, hay cosas que vi muy claramente de lo que es la impronta, ¿no? De un economista. Uno, esto que decías de los números, 100%. O sea, creo que, no sé, si en otro país, por ejemplo, si en Francia se habla, si en París se habla francés, en una empresa se habla números. O sea, manejar el idioma, o sea, en una empresa hay que manejar el idioma. O sea, todos los reportes hacia dónde es lo que ayuda a hablar entre las áreas, lo que conecta. Hay que poder hablar bien el idioma, y eso para mí está muy marcado en nuestra empresa. Lo segundo es el pricing, temas fuertes de precio. O sea, Dani siempre como que tuvo muy claro que es muy importante posicionarse en un precio que nos parezca adecuado. En nuestro caso, siempre fuimos relativamente caros, o sea, no fuimos los más baratos. Eso nunca. La importancia del precio para crecer, pero básicamente porque vos decís, che, quiero facturar, no sé, X, vos lo podés lograr consiguiendo 1.000 clientes de, no sé, de $10 o 100 clientes de $100. Entonces, eso cambia todo. O sea, realmente cambia todo porque te cambia la operación del negocio, los problemas que hay adentro y un montón de cosas. Entonces, para mí eso lo vi bastante claro. Y lo segundo, para mí muy, 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 muy marcado de lo que es la visión de un economista, es el concepto de necesitamos tener mucha oferta de clientes para nosotros. O sea, es muy importante hacer mucho marketing, porque es así, si vos recibís un cliente, un potencial cliente por mes, alguien te lo refiere dos, los aceptás, los tomás. Si vos te llegan, no sé, 20 clientes que quieren trabajar con vos, vos puedes elegir a los clientes. Y eso te empieza a armar una empresa a tu medida, como vos querés. Yo quiero trabajar más con esta industria, quiero trabajar con clientes que tengan más tal visión de empresa. No, entonces es como una visión de cruce de oferta y demanda muy clara y muy marcada, que fue como, al principio fue como algo muy definido. No sé si eso vos también lo habías
Sí,
visto.
perfecto, totalmente. Todo es oferta y demanda. De hecho, los precios son oferta y demanda. Entonces, como lo entiendo de ese lado, ahí se saca una ventaja competitiva, pero después quiero contar las contras también de un economista y de un ingeniero. Y de tu lado, Feli, ¿vos qué ves de tu lado, por ejemplo, como ingeniero?
Lo que vi, el tema de trabajar por objetivos me parece hoy en día como algo súper normal en nuestra vida, en nuestra empresa, pero que no lo ves para un montón de empresas. Justo, por ejemplo, yo voy a un gimnasio de boxeo y el otro día, justo que mi profe fue el que compró, se animó, era uno que era profe y dijo, me animo y compro el gimnasio y es el dueño ahora. Entonces yo me charlé, che, viene bastante gente y le pregunto. Che, ¿y ustedes cuando lo compraron, se pusieron algún tipo de objetivo de, che, imagino que si llegamos a los, no sé, 200 alumnos? Me dijo, no, no, nosotros lo manejamos, vamos viendo, no, no somos tan así, me dijo. Y me parece, obviamente, buenísimo y otra forma de manejarlo, pero también, nosotros en una época no trabajamos por objetivos, y sí hay una cosa que vi, todas las empresas que conozco, absolutamente todas, que es, toda empresa que en algún momento empezó a trabajar por objetivos nunca volvió para atrás, nunca. Ninguna empresa, por lo menos que yo conozca. Eso te dice que hay muchas chances de que sea muy valioso y muy, muy importante trabajar por objetivos para una empresa. Pero bueno, eso creo que es una de las cosas así como más de ingeniero, de ver todo con números y trabajar mucho por objetivos.
Y el señor procesos también, es ¿eh? Como que todo proceso, 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 todo tiene que estar ingenierilmente ordenado. Y eso también me parece
Sí.
es una ventaja.
100%. Y otra cosa más, que eso, nosotros cuando empezamos la empresa con Dani, yo tenía, por así, 25 años, una cosa así, y tenía varios compañeros que estaban empezando emprendimientos, Y la que era la diferencia principal con las otras empresas que iban a la par nuestra, la gran diferencia era la estandarización y delegación. O sea, nosotros, tanto Dani como yo, siempre quisimos, no sé, yo cuando manejaba clientes, mi objetivo era poder ser supervisor y que haya un equipo que maneje clientes. Cuando era supervisor, mi objetivo era poder ser gerente de operaciones para que haya un supervisor que pueda manejar el equipo. Cuando era gerente de operaciones, mi objetivo era ser CEO. Después, cuando fui CEO, mi objetivo era ser CEO del holding para que haya también. Eso es muy poco normal. No es tan fácil de hacer porque implica mucha estandarización. Pero si lo que te gusta es el negocio, o sea, si lo que te gusta es estar en la parte más estratégica, definir precios, definir nuevos negocios, no sé, proveedores, cosas estratégicas, está muy bueno ir por ese camino. Y eso sí fue muy característico nuestro, como que. Me acuerdo que eso, cuando yo ya estaba, no sé, siendo CEO, tenía, no sé, mis compañeros que estaban a la altura, a la misma, que habían empezado a la misma nivel que nosotros, que todavía seguían vendiendo, que todavía seguían. Y eso siempre, porque hay que hacer mucho esfuerzo para despegarse de eso, es difícil. Eso fue algo característico también.
Es como el pensamiento abstracto y además a nosotros no nos cambia tanto en qué industria estemos. Por ejemplo, a la mayoría de los dueños de negocios
Claro.
aman lo que hacen. A nosotros nos gusta lo que hacemos, pero si mañana tenemos que salir a otra industria, no hay ningún problema porque es como que entendemos como las reglas de los negocios que son más o menos para todos iguales. Pero ahora vayamos a lo divertido. Yo me acuerdo de una cosa que nosotros entrevistábamos a los diseñadores con calculadoras y cálculos matemáticos. Si alguna persona tuvo una entrevista, o sea, tuvimos diseñadores que se iban en la mitad de la entrevista, hacíamos entrevistas grupales, compramos como 30 calculadoras, les dábamos problemas matemáticos a los diseñadores para resolver. Imagínense que no es la forma correcta de entrevistar a un diseñador, me parece. Después, cuando contratamos a una gerente de recursos humanos, nos dijo, chicos, no puede ser que estén haciendo esto. Bueno,
¿Y te acuerdas
eso
cuál era
ya
la
no lo hablamos.
pregunta? ¿Te acuerdas cuál era la pregunta que todos nos odiaban? Había una
Ah,
pregunta
sí.
que hacíamos.
¿Cuál era? ¿Cuál era?
¿Cuál era? A ver, ¿cuál era? Si te acordás. ¿Cuál era?
Sí, la raíz cúbica de 900.
¿Cuál es la raíz cúbica? Que no es la raíz cuadrada.
¿Qué
La raíz
decía?
cuadrada cúbica. O sea, es algo que era. Y eso lo preguntamos a cualquier persona que venía a una entrevista.
Se
Y
ponían
la
re
cuestión es.
nerviosos, ¿te acordás? Todos se
Con
ponían re
razón,
nerviosos.
y con razón. Sí, no, no. En el momento pensábamos, era como interés. A ver, obviamente que la idea no era que la respuesta correcta, sino ver un poco cómo llegan al proceso de pensamiento para sacarlo. Pero entre las calculadoras, los exámenes, eso para todas las áreas. No es que estamos buscando un analista técnico de finanzas, estamos buscando a veces, no sé, alguien de diseño, alguien. Y hacíamos a todos pasar. Porque me parece que caímos un poco en el sesgo ese de que uno al principio quiere buscar como todas personas más parecidas a uno, ¿no? Más numéricas. Que después, bueno, nos fuimos yendo de ese lado, ¿no? Me parece.
Sí, y bueno, después siempre tuvimos algunos temas con los problemas con los temas de diseño. Diseño de landing que no le gustaba a la gente. Entonces, nosotros terminamos aclarando muy fuerte que no somos una agencia de diseño. Porque, claro, un diseñador que tiene una agencia de marketing va a hacer todo re estético, es precioso. A mí no me importa la estética y lo precioso. Y al cliente, por lo menos a nuestro perfil de cliente, no le debía importar tanto. No, no quiere decir, igual tenemos diseñadores que hacen cosas razonablemente buenas, pero nunca nos vamos a centrar en algo estético, nos vamos a centrar en los resultados, en ventas. Entonces eso también chocaba. Y una vez me acuerdo, o sea, yo mandaba mails de propuestas para trabajar con nosotros en texto plano. Básicamente lo redactaba y punto. Y todos nuestros competidores, no sabes las presentaciones que tenían en PowerPoint espectaculares. O sea, era una cosa y yo digo, debería tener un PowerPoint, pero nunca lo hacía. Y me acuerdo de un cliente que me dijo, mira, la verdad que todo el resto me mandó presentaciones increíbles y vos me mandaste un mail así nomás. Pero no sé por qué. Ahí es lo que me dice que te tengo que contratar a vos. Claro, obviamente en ese mail tenía sus ventajas, pero de repente chocaba mucho que una agencia de marketing te mande eso. Entonces, yo creo que
Claro.
tuvimos que pasar por muchos aprendizajes, muchos golpes que otro no se hubiera pegado, pero también trajimos mucha innovación al rubro que otros no pueden poner.
Claro. Yo creo que, o sea, no hay nada que sea bueno, o sea, no es que sí o sí recomendamos en este podcast hacer la propuesta comercial en texto plano, pero sí como que hay que dar todo negocio, pero cualquier tiene que tener una línea general. De hecho, implícitamente, cuando vos haces la propuesta en texto plano, o sea, solo texto, solo palabras, ni una imagen, nada, está diciendo mucho con eso, aunque es todo implícito, y justamente está diciendo, che, yo no soy una agencia de diseño, y justamente a las personas que atraigas debería ser personas que digan, está bien, o sea, yo necesito una landing page o una página web que sea funcional, pero tampoco tiene que ser la más linda del mundo. Entonces, todas esas cosas creo que tienen que tener una línea, todo el negocio tiene que tener una línea, y hay que verla, y así se va construyendo en todos los detalles, son pequeñas micro decisiones que lo van
De hecho,
conformando.
al principio yo no lo hacía a propósito para transmitir un mensaje, era lo que me salía y punto. Pero ahora seguimos mandando las propuestas en texto plano y eso sí ya es una decisión. No sé si ahora hay alguna
Claro.
presentación específica o algo, pero se rediseñó el sitio web, creo que después de 8 años, pero se sigue mandando las propuestas en texto plano y eso sí sigue diciendo algo, sigue diciendo que lo importante es el contenido y el resultado y no la estética. Que no quiere decir que sea, como decías vos, Feli, que sea la única manera. Hay gente que quiere desarrollar su imagen de marca muy fuerte y claramente no tiene sentido esto. Pero
100%.
bueno, es un diferencial.
Es verdad. Y no, y me acordé de otra cosa que también que es muy de la impronta, creo que de un economista, pero que es que de hecho hay un libro que habla del tema, que es el tema de profit first, de poder de priorizar la ganancia. Porque muchas empresas, de hecho también lo hacíamos nosotros al principio, lo que hacen es, y esto por ahí hasta daría para un capítulo entero, ¿no? De podcast, pero muchas empresas lo que hacen es, che, el negocio funciona, yo cobro, pago todo lo que tengo que pagar y después veo cuánto gané en el mes. Y una cosa que nosotros bastante temprano hicimos y ahora lo seguimos haciendo es, che, se define cuánto tiene que ser la ganancia del mes y eso se separa, o sea, ya queda bloqueado y después eso te obliga a poder ser muy, muy óptimo, digamos, con los gastos de la empresa. Eso creo que también siempre lo tuvimos, que fue el tema del valor de optimizar las cosas. Justo vi que, por ejemplo, pasó ahora con la pandemia, que hubieron muchas empresas, pasó por ejemplo con el caso de Airbnb, que bueno, Airbnb creció mucho, tenía un montón de gastos por todos lados, y de repente con la pandemia se vio obligada a reducir gastos de todas las cosas, y ahí el CEO como que cuenta que dice, no solamente que fue sano poder optimizar y poder ahorrar en gastos, sino que me di cuenta que gastando mucho menos se puede generar muchísimo más impacto. Porque, por ejemplo, tenía 10 equipos de marketing. Si me preguntás, no sabía qué hacía cada equipo. Ahora tenemos uno solo centralizado. Teníamos un montón de negocios paralelos que estamos explorando, como venta de, no sé, de viajes. Y que claro, uno sigue, y entonces de repente, a veces por una causa externa, o como lo hacemos nosotros, por ejemplo, tenemos cada 3 meses lo que llamamos proyecto de ahorro de gastos, donde revisamos todos los gastos y cortamos lo que sea necesario, que no es por un tema simplemente de ahorrar plata, sino es que de verdad la plata, si, o sea, en un área se gasta X y no lo estás mirando, se empieza a desperdiciar y al final no genera impacto. Y eso sí, también me parece que es algo que no sé si todas las empresas agarran y hacen un proyecto de ahorro de gastos cada tres
Es muy
meses.
antiintuitivo entender que con menos gastos tenés más eficiencia. Eso es muy difícil de entender en la práctica. Tal vez nosotros lo entendemos y nos cuesta incluso implementarlo, ¿no?
Y
Porque
explicarlo nos cuesta. Sí, nos cuesta
explicarlo a
como
la gente
estar.
interna, pero ¿cómo vas a sacarme esto si...? No, pero y después sí se dan cuenta que, bueno, funciona. Pero a ver, te propongo pasar ahora sí al siguiente tema, que es
Dale.
estrategias de marketing omnicanal versus foco en un solo canal. ¿Qué conviene? ¿Qué es estrategia de marketing
Expliquemos qué es.
omnicanal?
¿Qué es Omnical? Algo que es. Qué es. Pero bueno, básicamente sería, cuando yo hago marketing, ¿qué genera más impacto? Dedicarle a varios canales en paralelo o todo el foco fuerte y profundo a un solo canal y en ese canal manejarlo a la perfección y poder escalar. ¿Qué tiene bueno? ¿Qué tiene de malo? Cada uno de ellos.
Sí, yo no voy a mentir, mi mente dice que el omnicanal es la posta, porque, a ver, después lo voy a interpretar y voy a decir lo contrario, pero es claro, ¿cómo no voy a querer estar en todos lados? Es obvio que sí, si la gente usa mail, usa WhatsApp, usa Instagram, escucha podcast, ¿Cómo no voy a querer estar en todos esos canales? O sea, no tendría sentido elegir un canal, ¿no? Como que eso es lo típico que me pasa a mí sin procesar y lo que creo que le pasa a la gran mayoría de la gente. Es como dice, ¿por qué no? El problema es el tema del foco y esa es otra cosa que Feli también se obsesiona mucho con el foco y me parece bien. Y porque es cierto que la gente mira muchos canales y tiene ciertos beneficios ser omnicanal, pero por otro lado, si uno pone el foco en un solo canal y se vuelve el mejor en ese canal, es probable que el resultado que te genere solo ese canal, aunque te convendría estar en otros, entre comillas, sea más fuerte que el resultado omnicanal. Pero bueno, debatamos un poco, charlemos un poco de este tema.
A ver, si quieres como para ir más a lo concreto, ¿qué nos pasó a nosotros en definitiva cuando a nosotros tenemos un montón de canales? ¿Sí? Por ejemplo, hacemos seminarios, dos seminarios todas las semanas, newsletter toda la semana, hacemos pauta en Instagram, en Facebook, tenemos un canal de YouTube, podcast, hacemos automatizaciones de distintas cosas, mandamos cosas por WhatsApp, tenemos, bueno, muchos canales abiertos. La realidad de lo que nos pasó a nosotros es algo que nos pasa, yo sé que nos pasa y me cuesta mucho que no nos pase, es que cualquier canal que no es foco y de todos los que tenemos abiertos se termina funcionando de forma estandarizada y queda como está. Entonces, ejemplo, hacíamos seminarios. Cuando poníamos el foco en seminarios, probábamos temas nuevos, probábamos cambiar la base de datos, probábamos, a ver, che, ¿cómo decimos el speech final del seminario? ¿Cómo invitamos? Ahora tenemos el canal abierto, seminarios, funciona, lo hacemos dos veces por semana, pero puede ser que por ahí, no sé, hacemos dos seminarios por mes, siempre los mismos. O sea, dos temas, digamos, distintos, siempre los mismos, y queda ahí. Y ya el mail no se revisa, el mail de confirmación de para que vayas al evento quedó igual hace un año. Y un montón de cosas así que empiezan a hacer caer la performance de cada uno de los canales. Y además, por lo menos en mi experiencia, muchísimo cuando uno pone trata de poner un gerente del área, como que ponga el foco en todos lados y exigirle en todos lados y que se hagan experimentos en todos lados. Después, ahora, si quieres contar un poco vos y te puedo decir mi conclusión al final de
Por
este.
eso es re antiintuitivo poner foco en un solo lugar, pero en la práctica, cuando uno pone foco en un solo lugar, y obviamente tiene que ser el lugar correcto, ¿no? O sea, no tiene que ser cualquiera. En general, yo soy más pro de eso. Incluso la gente que es multicanal hoy, y vamos a decir nombres conocidos, Gary Vee, lo mismo, el que no conoce de el que le gusta el marketing y no conoce a Gary Vee, vaya a buscarlo. Vilma Núñez, Carlos Muñoz, son multicanal. Y si ellos son tan grosos, ¿cómo yo no voy a ser multicanal? Ahora veamos cómo empezaron, ¿no? También, porque Gary Vee empezó teniendo un canal de YouTube promocionando su empresa de vinos. No empezó siendo un multicanal. Vilma Núñez empezó por Instagram. Entonces, uno puede expandir canales como sistemáticamente, es decir, bueno, primero uno muy bien, una vez que está estandarizado y creciendo, ok, puede ser que me vaya al otro, pero puede ser que no me convenga si ese canal tiene todavía expectativas de crecimiento. Yo, por ejemplo, cuando lancé mi podcast de emprendedor empresario, me dediqué a ser experto en podcast durante 2 años. Si la gente que me sigue ve que tengo cosas en Instagram, tal vez no sé si se dan cuenta, pero realmente no le doy bola al Instagram. O sea, simplemente se publican fragmentos de podcast y si tiene más me gustas y más seguidores, menos seguidores, es exactamente igual. Entonces, sí tengo dos canales, pero uno totalmente secundario que incluso publico en LinkedIn, pero no le doy bola. O sea, si alguien me sigue o no me sigue en LinkedIn. Mi canal es podcast. Y gracias a focalizarme en el canal podcast, la verdad lo pude escalar un montón, estar en el top de muchos países que si no me hubiera vuelto experto no hubiera podido lograr. Y el caso contrario es, siempre hay gente que me dice, che, Dani, pero yo ya hago YouTube. ¿Por qué no hago podcast también? O sea, tendría re sentido, ¿no? De hecho, Feli tiene en Clienti un canal de YouTube que está bastante bueno. El que quiere aprender más de ventas, vaya a clienti.co, no .com, sino .co en YouTube. Y de repente, bueno, hicimos un podcast, pero el podcast era descargo el audio de YouTube y lo subo al podcast. ¿Qué pasó con eso? Primero, se dejó de subir. Después no creo que haya, ni sé cuántas escuchas tuvo porque probablemente haya tenido muy pocas. Nunca se le dio bola, no era relevante porque en YouTube Feli mostraba cosas visuales que no se
Gráficos, claro.
escuchaban. Y bueno, el canal de YouTube empezó a crecer, pero el podcast no. Entonces, eso suele pasar cuando uno se dedica a multicanal sin tener una estrategia por canal.
Sí, yo creo, a ver, el lugar donde uno no le pone foco no termina funcionando. Esa es la realidad. O sea, digo, no sé, vos publicás en LinkedIn, pero nunca le pusiste. Y es muy raro que crezca un milagro, ¿no? O sea, para mí es. Si uno le, y todo lo contrario, cuando uno le pone foco a algo, nosotros en un momento le pusimos mucho foco a Instagram y Facebook Ads. Si vos tenés un equipo muy inteligente de personas probando cosas todo el tiempo distintas, le vas a encontrar la vuelta ya. Más antes o más después, le vas a encontrar la vuelta. Si le pones el foco, eso nos pasó siempre en la empresa, en marketing y en cualquier área. No, no sé, o sea, cualquier cosa le ponemos foco, le encontramos la vuelta. Sí, que nos pasó, yo sentía, entonces de repente, por ejemplo, hacíamos mucha publicidad, generamos muchas reuniones, llenamos la agenda de los vendedores, pero empecé a sentir un poco de desperdicio de que, ok, toda esta gente que estoy trayendo me conoce, tiene la reunión con mi equipo y queda ahí. Qué lástima que no reciban después que no pasen a recibir un newsletter semanal mío. Qué lástima que después no me vean en YouTube. Qué lástima que después no se entren al podcast y nos conozcan por otro lado. Conclusión y por ahí mi opinión personal, hay que lograr conseguir un canal principal que genere, no sé, 70% de los prospectos, de las ventas, y después, una vez que uno lo tiene y no abandona. La mejora continua, o sea, que decir, yo sé que si me pongo a hacer algo en paralelo, me pongo a hacer YouTube, otra cosa, la mejora continua de este canal principal va a seguir, ahí sí, poder irse a canales paralelos. Me acuerdo realmente que en un momento lo que hicimos en la empresa fue que queríamos ponerle foco a Instagram Ads, el tablero de control de la empresa, lo principal y lo más grande que aparecía y lo único que se miraba al principio de las reuniones era eso, y después todo el resto. Hicimos eso porque dijimos, tiene que ser foco, si no, uno lo ve como otras cosas, como algo aparte. Y una vez que estuvo eso, sí, dije, uy, pero qué lástima que no me estén viendo acá, 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 acá. Entonces, eso lo que hace es, ya que pago publicidad, hace que la gente se quede mucho más tiempo en contacto con uno y al final te termina rindiendo mucho más esa publicidad principal en tu canal principal que estás impulsando.
Y de hecho, cada tanto nosotros eliminamos canales. De hecho, me acuerdo una vez que hacíamos publicidad para nuestra agencia de marketing digital y hacíamos varias cosas. En ese momento, el tema de seminarios presenciales nos está funcionando bastante bien. También hacíamos Google Ads, que sí nos servía, pero no tanto como el canal de seminario. Entonces, yo tomé la decisión de eliminar el canal Google Ads. Y la gente me decía, no, pero no lo elimines si hay ventas. Y esas decisiones son muy difíciles, como que decir, bueno, tal vez uno prueba cosas. No sé, por ejemplo, ahora yo me puse a probar este podcast, Marketing Simple, que empezó muy, muy bien. Pero imagínate que empiezo a probar, lo pruebo en serio, me meto profundamente, estoy hace como 4 o 5 meses, como desarrollando bien la estrategia, los episodios, toda la estrategia de publicidad de esto. Veo que funciona bien, lo continúo y lo expando. Veo que funciona mal, elimino el podcast. Punto. Ya está, es re
Poca gente
difícil
lo
eso, es
hace.
como.
Es difícil primero por el costo hundido, por todo lo que ya invertiste. Uy, pero me le dediqué, ¿cuántas horas le dedicaste a hacer marketing simple? O sea, un montón de tiempo, te da mucha cosa. Yo creo
Emocionalmente es
que
difícil, sí.
emocionante difícil. Sí, o sea, para mí uno como dueño de empresa tiene que garantizar que haya un canal donde estés poniendo foco y que traccione a la empresa y que eso hay que garantizarlo como seas. Si hay que eliminar canales, hay que eliminar. Obviamente que después en un mundo ideal mejor tener varios canales, por si hay un problema con uno, sube mucho el costo publicitario, se llena de gente que hace lo mismo, tenés más opciones y no quedás mal parado, ¿no? Pero también si nos vamos a dedicar a hacer cosas en todos los canales y no tenemos uno que manejamos con los ojos cerrados, que sabemos cómo hacerlo crecer, es poco probable para mí que la empresa crezca.
Aparte, la gran pregunta para los que nos están escuchando es, ¿están logrando los objetivos? Porque es como, no es un debate filosófico de omnicanal o foco. Es, ¿estás logrando tus objetivos de venta y de crecimiento deseados con la estrategia que estás haciendo? Si tu respuesta es sí, fantástico, seguí haciendo, pero lo más probable es que digas, es que te quedes en el debate abstracto de, ¿conviene omnicanal o no conviene? No, a mí no me importa si conviene o no conviene, me importa que donde voy a estar es donde se generan los resultados. Y por lo que veo en general, la gente no le da bola a los resultados. Primero que no tiene establecidos objetivos empresariales de facturación, de crecimiento, de lo que quiera. Entonces, claro, digo, che, y bueno, pero habría que estar en Instagram. ¿Por qué habría que estar en Instagram? ¿Me
A
explicarás
veces ves lo
por
que hace la
qué necesito?
competencia. Y porque ves que tu competidor hace, che,
Y
mi
sí, pero
competidor.
¿y cuánto vas a ganar? ¿Cuánto te va a costar y cuánto esperas ganar? Y no tengo idea. Y bueno, entonces si querés estar en
Y a tu
Instagram, pero
competidor le
lo vas a
funciona.
abandonar. Lo vas a abandonar. O va a quedar ahí medio muertito, medio como zombie, ¿no? Como sobrevive, pero zombie. Entonces, bueno, no. A ver, por eso, no hay una conclusión exacta. Nosotros creo que somos más fan del foco. Pero sí quiero decir que depende el objetivo de la empresa. Por ejemplo, hay empresas que tienen objetivo de profit, es decir, de rentabilidad, de ganar dinero, y otras empresas que tienen el foco y el objetivo de crecimiento muy, muy rápido. Ahí sí, como nosotros tenemos más el foco en rentabilidad, nosotros obviamente queremos crecer, pero no queremos ser Airbnb. Entonces le ponemos más foco a las cosas esenciales y eficientes. Ahora, si yo quisiera que mi empresa valga 1.000 millones de dólares, probablemente sea mejor una estrategia omnicanal. Pero eso requeriría contratar un equipo grande. O sea, Gary Vee tiene creo que un equipo de 12 personas. 12 personas exclusivos para él, para sus redes sociales. ¿Cuánto gasta? Creo que Carlos Muñoz tiene 5 o 6 personas. Entonces es, si yo quiero crecimiento y no rentabilidad, por supuesto, contratar un equipo de 5 personas que te manejen todo eso y volvete experto. La realidad es que la mayoría no está dispuesta a pagar eso. Entonces yo prefiero empezar de a uno, de a poquito, volverme bueno. Tal vez en 3 años somos omnicanal nosotros, pero porque empezamos por foco.
Y lo poco omnicanal que somos es porque primero probamos nosotros. O sea, hoy en día, por ejemplo, no sé, el newsletter lo escribo yo. El podcast lo grabás vos. Lo YouTube lo hago yo. Tenemos algunas cosas, por ejemplo, los seminarios que los da gente del equipo. Al principio lo hicimos nosotros. Igual, o sea, lo hicimos, miles de cosas definimos: cuánto dura, cómo se presenta, cómo es el call to action final, o sea, para cómo es la parte de la venta, cómo es la convocatoria. Y después lo hemos podido delegar. Pero son trabajos muy largos, de mucha configuración y mucho diseño inicial. Y digo, Gary Vee, Carlos Muñoz, para mí han hecho lo mismo. Se han profundizado un canal, han encontrado uno que traccione, han encontrado cómo delegarlo y son cosas que pueden durar 2 años, 3 años, para poder ir a lo siguiente. Y un día, cuando pasaron 10 años, te encontrás siendo omnicanal.
Bueno,
Me parece.
buenísimo. Tratamos en este episodio 3 temas. Uno de la escalera de valor. ¿Tiene sentido la escalera de valor? ¿O tiene sentido también el foco en un solo producto? Después
Claro.
hablamos un poco de qué hacen un ingeniero y un economista en una agencia de marketing digital. Y por último, terminamos con estrategia de marketing omnicanal versus foco. Así que bueno, seguramente con Feli también hagamos otros episodios de este tipo. Estaría bueno escuchar sus comentarios, a ver qué les gusta más, estos debates, o no, dejate de joder, Dani, y grabá unos temas puntuales, únicos y listo. Yo creo que un mix en general está bueno, no sé vos qué pensás, Feli.
No cejes a la mano, que la gente diga, no las
La gente
cejemos,
diga, que la gente diga,
la gente
totalmente,
diga, pues.
escuchemos al público. Así que bueno, Feli, gracias por estar acá, y al resto nos vemos la próxima semana. Chau.